Esperemos que siga rockeando. Bueno, a ver, en los próximos meses el público uruguayo se va a encontrar con Anina Yatay Salas, la niña de nombre Capicúa. Anina nació de un libro de Sergio López Suárez y lleva años convirtiéndose en un personaje cinematográfico. El responsable de darle vida es su ilustrador, Alfredo Sodergit, quien de este modo se calzó el traje de director para que el cine uruguayo tenga por primera vez una película de dibujitos animados, así entre comillas, le podemos decir, en pantalla grande. Bueno, esta tarde les proponemos conversar con Alfredo, quien es Anina, ¿no? Vamos a preguntar quién es Anina y por qué deberíamos ir a su encuentro. Pero antes vamos a escuchar a Anina.
Me llamo Anina Yatay Salas, tengo 10 años y estoy metida en un lío de novela. En mi escuela muchos compañeros me dicen Capicúa con un tonito burlón, porque mi nombre se lee igual de ida y de vuelta. Un día les conté lo que me dijo mi papá, que la palabra Capicúa viene del catalán. Cap quiere decir cabeza y cúa quiere decir cola. Pero fue para peor, porque se rieron de mí diciéndome que yo también soy una niña Capicúa, porque soy pura cabeza y cola. Papá me repite todo el tiempo que no tengo por qué avergonzarme de mi cuerpo, ni de llamarme Anina Yatay Salas. Me dice que mi cuerpo está bien proporcionado y que un triple nombre Capicúa trae triple suerte. Espero que sea verdad, porque si no, ni idea de cómo voy a salir del lío en que me metí.
Bueno, ahí estaba Anina, ¿no? ¿Cómo estás, Alfredo?
La misma. Bien, ¿y ustedes?
Todo gracias tranquilo.
Por la invitación.
Una de las excusas era que Anina se llevó un premio del Work in Progress de
Exacto,
de Punta
ese
del
fue
este,
como,
¿no?
como uno de los últimos o grandes como apoyos o espaldarazos acá en Uruguay. Digo, Anina le ha ido bastante bien en etapa de proyecto en Uruguay, Colombia y Suiza, que es donde tenemos los fondos con los que se está haciendo la película, con los que ya se está terminando, ¿no? Y este tiene una particularidad, este fondo de Work in Progress, tiene una particularidad que es la primera vez que un jurado vio la película, sin terminar, con audio de referencia, con sonido provisorio, con algunas escenas faltantes, con detalles para corregir, ¿no? De hecho, la dinámica de Work in Progress es justamente, se hace una pequeña presentación, se ve la película y hay un jurado de 5 personas. Es un jurado de alto nivel internacional, fue bastante interesante escucharlos durante media hora después de verla, hacer un montón de devoluciones respecto al montaje, tiempo, hilo conductor, todo lo que se les ocurra, ¿no? O sea, como un ajuste fino ya, es como un proceso de trabajo. Más allá del premio, tuvo esa instancia que fue como de lo más interesante, ¿no? Para nosotros, un desafío mostrarla por primera vez, ¿no? La vez parece que durara 4 horas en vez de 1 hora 20. Y estás viendo todos los errores, todo lo que tenés para arreglar, lo ves mucho más que cuando la vemos en el estudio, ¿no?
Ahora, recientemente se estrenó Selkirk, de Walter Tournier, para ya poner una referencia. ¿Cuál es la diferencia, Anina, con la película de Tournier?
Y básicamente, o sea, no te podría decir exactamente una diferencia concreta. Técnicamente es otra cosa, la historia se trabaja desde otro lado, es una historia, creo que de repente lo más particular es que, más allá de esas cosas obvias, ¿no? De que está hecha con otra técnica, y uh-huh. Es que la historia se trabaja como metiéndose mucho más dentro del personaje, creo, es una historia muy desde el punto de vista del personaje, más reflexiva en ese sentido durante todo el correr de la película, y es y una diferencia importante es que es una niña de 10 años de un barrio de Montevideo que va a la escuela con túnica y moña.
Y son ilustraciones que se animan.
Exacto. ¿No? Es una técnica que se llama puppets, generalmente se conoce con ese nombre, ¿no? Más allá del programa que se use, y es se ilustra a mano, se recortan los personajes como si fueran marionetas, se digitaliza y se laburan de esa manera. Tenés las vistas, frente, perfil, espalda, o sea, es bastante compleja, tiene algunas limitaciones y tiene muchas posibilidades también a la vez, ¿no? Entonces te marca como un camino a nivel de lenguaje. Nosotros apostamos a un lenguaje muy cinematográfico en algún sentido tradicional, ¿no? Casi que hay, parece que hubiera gente filmando ahí a unos metros de la escena, ¿no? Pero no abusamos mucho de las posibilidades que brinda la animación en cuanto a cámaras complejas o situaciones complejas a nivel de puesta en escena, excepto en una serie de situaciones oníricas donde Anina imagina o sueña, donde, bueno, ahí sí se va todo un poco... se sale todo un poco de los límites en el buen sentido, ¿no?
¿Alguna referencia internacional de esta técnica, para que la gente tenga idea?
Técnicamente, de las cosas que se han visto más, hay dos películas en particular que se podría decir que técnicamente, tal vez tres, que se podría decir que técnicamente son similares, aunque son muy distintas en casi todos los demás aspectos, ¿no? Una es una película que se llama De Profundis, que es de un historietista gallego, no recuerdo ahora bien el nombre, que está hecha absolutamente con esta técnica. Las cosas se mueven un poco más blandas, como un poco más de movimientos de deformación tiene, que nosotros los usamos, pero con cierto cuidado. Después, Balsim Bashir es una película que técnicamente es mixta, pero que utiliza mucho de animación puppets también. Y hay una película colombiana que salió hace relativamente poco que se llama Pequeñas Voces, que son como pequeños cortos basados en narraciones y en ilustraciones de niños desplazados por la guerrilla colombiana. Y esa técnicamente, como está hecha a partir de dibujos hechos para otra cosa, ¿no? Por los niños con sus lápices en papel, supongo, se recortan, se digitalizan, se recortan digitalmente y se mueven como si fueran piezas de una marioneta. Uh-huh. O sea, tienen algunas cosas en común, tienen muchas cosas diferentes, estas que nombré, pero técnicamente se podría decir que son. O sea, hay muchos ejemplos de cosas distintas que se han logrado con la misma técnica. Permite simular una especie, por momentos puede parecer 3D, por momentos puede parecer 2D tradicional. La característica más particular a nivel estético es algo que los jurados del Work in Progress destacaban también, que a nosotros nos pareció interesante porque de alguna manera trabajamos desde ahí, que es que visualmente conserva mucho de los libros ilustrados tradicionales, ¿no? Como mucha textura, mucha mancha, tiene una apariencia de alguna forma que como una calidez que evoca de alguna forma los libros ilustrados.
Bien, como el libro cobra vida y se anima.
De alguna manera, sí.
8 años es el punto de partida de este proyecto, 3 desde que estás trabajando casi full time.
Aproximadamente, sí.
Bien, ¿cómo se construye este proceso?
Básicamente el proceso empieza con el gancho emotivo, por decirlo de alguna manera, con el libro. O sea, yo trabajo hace muchos años como ilustrador de libros para niños y cuando me llegó la novela de Sergio para ilustrar, cuando me llegó el manuscrito, el libro tiene varias cosas y para mí es el gran punto de partida el libro, ¿no? Y lo que tiene son un par de características que son como las fundamentales. Por un lado, el esquema, la forma en que está narrado el libro así desde dentro del personaje y la potencia con la que Sergio logra hacer eso y logra posicionar al lector dentro del personaje y las cosas que le pasan, sus reflexiones, lo que ve, se siente como desde el personaje. O sea, la forma en que él logra dotarlo de humanidad, por decirlo de una manera, es como muy atractiva y es bastante desafiante también a nivel cinematográfico y a la vez propone visualmente un montón de cosas. O sea, yo trabajé con mucha comodidad o con mucho placer, casi que vomitando, por decirlo de una manera, las ilustraciones cuando hice el libro. O sea, tenía como una especie de ansiedad por trabajarlo porque me generó un poco eso, ¿no? Como esa especie de vértigo de estar frente a algo que me parecía que estaba bueno. Y
ahí está, porque el tema es vos sos el ilustrador del libro.
Exacto,
para empezar.
Exacto.
Y después viene la idea de llevar esto.
Claro, y esas 7, 8 ilustraciones que tiene el libro de alguna manera son una secuencia visual que narra la historia también. Entonces, desde ese punto de vista del personaje, desde su fantasía, como que agarran más los puntos fantásticos del libro. Y a partir de ahí era como un deseo bastante grande, ¿no? Decir, bueno, esto rinde para hacer una película, qué bueno estaría hacer una película. Empieza más bien por ese lado. Ahí me junto con Federico Ibañez, con quien yo había trabajado ya. Yo no sé si en ese momento ya había ilustrado algún libro de él, después hice 3 o 4. Él es novelista, más bien para adolescentes o jóvenes, no tan niños como el público del libro de Anina. Pero y es un tipo que tiene un gran oficio como guionista, con mucho estudio afuera, o sea, un tipo que fue capaz de analizar el libro y decir, bueno, plantear una estructura, decir, bueno, para transformar esto en una película hay que cuidar esto, esto y esto, y lo hizo muy bien. Luego el guion se siguió trabajando por encima, y bueno, y luego viene la etapa larga, por decirlo de una manera, esta de escritura de guion llevó un par de años más o menos, porque estábamos trabajando básicamente por nuestra cuenta, cada cual en su casa, nos juntábamos cada tanto a leer lo que había escrito y a discutirlo. Luego viene la etapa más larga, que es la de la obtención de fondos, porque es un proyecto muy caro.
¿Qué fue lo primero que buscaron? ¿A dónde se presentaron? ¿Con un guión terminado?
Claro.
¿Qué más tienen?
Empezamos
¿tienen
lo,
una storyboard? ¿Qué claro. tienen?
Las que son evidentes acá, o sea, lo primero que nos presentamos fue Alfona.
Bien.
Nosotros íbamos con un guión muy fuerte, con un planteo de proyecto muy elaborado, pues en este caso se habían sumado Rain Dog Cine, Germán Tejero y Julián Goyaga a hacer la producción ejecutiva y se encargaron de preparar todo ese material. A nivel visual tenemos relativamente poco. Acompañamos el proyecto durante bastante tiempo, lo acompañaron dos ilustraciones, que para mí son como el alma de donde nace todo, ¿no? Habían dos dibujos, una especie de retrato de personaje en un entorno y un dibujo fantástico, un momento medio pesadillesco. Y esas dos ilustraciones fueron prácticamente las que usaba con cada persona que sumaba al proyecto para decirle esto va a ser una película. Y de alguna manera, o sea, eso fue un soporte bastante importante. Nos presentamos al Alfona. Y la devolución del jurado del Fona fue por el imaginativo desarrollo de una historia no convencional y el atractivo de la propuesta gráfica. O sea, como que tomaron en cuenta esas dos cosas y así empezó el proceso de presentarse a fondos. Con ese mismo material, tal vez un poquito más, algo de desarrollo de personaje, fuimos al fondo, a Vision Sudeste, el fondo que ganamos en Suiza, Ibermedia acá, Montevideo Socio Audiovisual. Luego ganamos el fondo del ICAO hace 2 años, el Instituto del Cine, que nos ahí presentamos el guión y el proyecto bastante más avanzado en cuanto a material gráfico, pero agregamos por primera vez una especie de tráiler. Y fue como una cosa interesante porque el guión se lee como un proyecto cinematográfico, se entiende como un proyecto cinematográfico, una película para niños, un guión normal, por decirlo de una manera, ¿no? con las características de su historia. Pero lo que tiene es que hemos visto que en muchos casos los jurados son gente más del cine fílmico, ¿no? Y el hecho de mencionar animación los hace poner a cierta distancia. Entonces, fue muy gracioso lo que nos pasó con el jurado del Instituto de Cine, que después de que ganamos el premio nos conversamos ahí en la entrega de premios, charlamos un poco con ellos y algunos de ellos nos dijeron, después de que vimos el material que mandaron, los 4 minutitos que mandamos, vimos que era una película, o sea, es cine. Entonces, claro, vieron los ritmos, los cortes, el manejo del lenguaje y dijeron, bueno, está esa animación, pero es cine. Y bueno, eso un poco yo lo usé un poco en chiste cuando hicimos la presentación ahora en el Work in Progress, que frente a este jurado. Y dije, esto es una película de dibujos animados, pero para nosotros antes que nada es una película. Y como que está, eso era como una para allanar un poquito el terreno, para decir, bueno, véanlo como cine, no piensen en niños, no piensen en animación.
Cada fondo es un impulso para seguir avanzando.
Exacto.
En el trabajo.
Son horas de trabajo.
Porque vos tenés un equipo de ilustradores,
claro,
laburando, a los cuales tenés que ir pagándole para seguir avanzando la historia.
Exacto, gente trabajando. Hay todo un proceso de postproducción, un proceso de laboratorio que está acordado por la coproducción colombiana, que se va a hacer todo en Colombia, o sea, en Cinecolor Colombia se hacen los renders, corrección de color.
Antorcha Films
es la productora de Colombia. Exactamente. Y pero acá básicamente son años, ahora estos 3 años que te decía, con un equipo de gente que ronda entre las 10 y las 25 personas, depende de la etapa y del momento. Igual es un equipo chico para lo que es, para la escala del proyecto. Pero básicamente lo que nosotros tratamos de hacer, trabajamos con gente con la que tenemos mucha afinidad humana y artística, y casi como una banda de música, ¿no? Que todos se tienen que conocer, tienen que gustarle lo que hace el otro. Y básicamente la forma de ir juntando a la gente es por recomendaciones, por gente que conocemos, por ver sus trabajos publicados en sus blogs, sus flickers o lo que sea, y porque nos gusta lo que hacen y nos parece que tienen un talento particular y que se pueden ligar a la historia de una forma muy personal.
A ver, Alfredo, vamos dentro de lo que se pueda contar algo de la historia de Anina. Contaba, por ejemplo, que es pura cola y cabeza, ¿no?
Sí.
Uno se imagina un personaje bastante ancho.
Eso, ¿no? En realidad visualmente tienes más cabeza que cola el diseño del personaje, claro. Pero porque tiene un cuerpo muy pequeñito, claro, eso es algo que permite la ilustración, ¿no? digo, es una caricatura, entonces jugar con las formas, generar nuevas armonías, por decirlo de una manera. Y bueno, a ella se le levanta un poquito la pollerita atrás, tiene como una postura un poquito de que tiene algo de cola, pero más bien tiene cabeza.
¿Y edad de Anina?
10 años. En realidad nosotros embromamos que tiene 18, porque cuando se publicó el libro tenía 10 años, pasaron 8 años, ya pasó la mayoría de edad. Pero no, el personaje es un personaje de una niña de 10 años, con apariencia un poquito más chica. Ella es más chica que el resto de sus compañeros, un poquito más baja. Y
¿con reflexiones de adulto o
no? Más o menos,
tiene algo, falda,
¿no? Tiene algo, puede tener algún puede emparentarse. De hecho, decidimos hacer la pelirroja y no morocha para que no se pareciera demasiado a Mafalda.
Y menos política que Mafalda.
Es menos política, es más humanista. Realmente. Pero es se trata más de la amistad, del afecto, de la familia, de la culpa. Hay un montón de reflexiones por otros lados, no tanto sobre una observación del mundo en su cuestión política. Pero sí, tiene esa cosa de un poquito. También es como que la historia se planta en un lugar muy interno del personaje, como les decía, y casi que nos habla desde un lugar en el tiempo no tan definido. O sea, si bien ella va siguiendo la historia, no es una persona no es un personaje que cuenta lo que le pasó en el pasado, pero puede generar algo de eso. Y básicamente lo que genera es como mucha empatía, lo que tratamos es que genere mucha empatía con todos los espectadores en general, ¿no? Entonces, probablemente muchos adultos lo reciban con cierta nostalgia y les guste tener ese tipo de pensamientos, y probablemente los niños, no lo hemos testeado mucho más que con niños muy chicos, que son los hijos de los amigos que andan en la vuelta, que no llegan a tener más de 4 años. Y se emocionan bastante con el personaje, pero supongo porque tiene una cara enorme y los ojos grandes, pero les resulta muy atractivo, como muy simpático, ¿no? Digo, no creo que sigan las reflexiones, pero va, es clara igual, ¿no? Ella en sus pensamientos es clara, o sea, tiene pensamientos un poquito de adulto, por decirlo de una manera, pero es más de una niña sensible que de un adulto, por decirlo.
Habla de Anina como ya si fuera tu hija y
sí, mi hija
la estás viendo crecer hace 8 años.
Sí, se la robé a Sergio, así.
A ver, por un lado se estrenó Selkirk, bueno, Tournier es alguien que ya labura sí. con técnica de animación de hace mucho tiempo, ahora viene otro largo animado que va a ser Anina. Hay muchas productoras y muchas productoras multimedia que también orientan la animación hacia servicios publicitarios. Hace poco salió publicada una entrevista de uno de los capos de Pixar que decidió también vincularse acá con la ORT para generar, ¿no? Porque vio un potencial en Uruguay como para la animación. ¿Cómo es la actualidad y la realidad de la animación en Uruguay? Hay un mercado interesante como para salir afuera, ¿no? Mercado interesante, no, pero sí. Gente que pueda vender, claro, la animación hacia afuera.
Como casi todas las cosas que pasan acá y que se desarrollan a algún nivel, tenés que jugar un poco, pensar un poco en salir del país, ¿no? Digo, el mercado uruguayo no es despreciable, pero es chico. Entonces hay muchas cosas, sobre todo este tipo de cosas que cuestan mucho dinero. Es muy difícil que con un estreno en salas recuperes lo que realmente cuesta. O sea, sin los apoyos que hay, públicos y privados, y todo lo que cuesta generar los fondos para poder hacer un
trabajo. ¿Cuánto te cuesta Anina, por ejemplo?
Está por arriba de los $600,000 hoy. Empezó con 70 en el bolsillo, que era lo del FONA, básicamente. Pero y en ese momento creímos que le íbamos a hacer con esa plata, dijimos, seguro.
Con 70 llegamos,
se dieron cuenta que... Bueno, y hoy nos parece que éramos unos ridículos, pero en realidad, capaz que con 70 hacíamos algo distinto, ¿no? Pero algo. Pero es como, digo, realmente estamos cuidando mucho el presupuesto, de verdad se trabaja, la administración se hace con mucha conciencia y de hecho el flujo de trabajo en relación a la gente que está trabajando también se cuida mucho para tratar de hacer rendir al máximo, porque también para nosotros es un aprendizaje, es una experiencia. No sabe, digo, queda claro con lo que digo de que pensamos que lo íbamos a hacer solo con el FONA, que no teníamos muy claro lo que significaban todos estos procesos, y estamos llegando al final. Ahora estamos a probablemente 3 meses de 3-4 meses del final y están cayendo las últimas moneditas. Digo, por suerte surgió esto de Punta del Este, porque básicamente es para eso, como para llegar con los últimos manotazos a la otra orilla, y realmente es así, sin despilfarrar un peso.
Sí, sí, sí.
Digo, tenemos muchos apoyos también, digo, que de privados que nos han mantenido también durante el intermedio, que son Lifeway y Nevex, Fundación Itaú, Randers, Canal 12, Garino, UTE, el Fondo de Incentivo Cultural, que es el fondo que funciona con las empresas que deciden apoyar y que se deciden usar ese mecanismo, y el país, digo, entre todos, digo, apoyos logísticos, dinero, etcétera, se completa se completa el todo el esquema de trabajo. Es un poco difícil, igual pues lleva mucho tiempo poder enlazar todo eso.
Bueno, ahora vas a tener otro fondo más, es la sorpresa que te íbamos a dar, porque Sapo va a donar el dinero que iba a destinar a las entradas de Paul McCartney.
Para la causa anima.
Para la causa anima.
Exactamente. Y eran dos entradas, así que te vamos a dar el equivalente a las dos entradas de McCartney.
Perfecto.
Para, yo que sé, para el día de la van premier, comprar los vinos, claro. Cosas. No sé cómo la ves, Alfredo.
El fondo Sapo Sass.
El fondo Sapo. Perfecto, sí, sí. Es un fideicomiso, en
después
realidad.
Lo tenés que mantener, el año que viene se lo das a otro, después a otro, ¿no? Sí,
no, porque McCartney viene una sola vez y después se va a morir, seguramente
será,
yo me voy a morir sin verlo, así
ya
que no
será
pasa
otro.
Nada.
No vas a ir.
Y no, por ahora no, estoy afuera. Lo estoy viendo, estoy viendo los Danger Four en el fondo.
Dame una sola y quédate con la otra. Bueno.
Escuchame, Alfredo, lo que rodea la película, por ejemplo, la música, ¿no? Sé que anda por la vuelta Dino, y a nivel de banda incidental, ¿quién se ocupa?
Mira, la música incidental, digamos, la música que acompaña la historia, es un trabajo bastante complejo, ¿no? Que tiene muchos vericuetos. La está haciendo en este momento Gastón Otero, está encabezando el diseño, digo, algunos de ustedes lo conocen, hay otra gente que lo conoce, es bajista, Asimo, Tráfico, entre otros, y es un compositor dedicado y está trabajando, bueno, ha trabajado con Martín Ariosa, con el Choncho también, baterista, y con está trabajando con Bruno Boselli ahora también, que es un cuerdista muy bueno, que bueno, están básicamente encontrando el rumbo y buscando para cada escena una esencia. Digo, eso es un trabajo bastante también concienzudo, bastante lindo, digo, que está dejando unos resultados muy lindos y que está en proceso todavía, digo, y que viene como muy es un sustento importante para la película, la música. Luego está, bueno, el caso de estas otras músicas incidentales que no son compuestas como música original.
Canciones,
exacto. En una escena el papá de Anina le canta una canción de Tabla Rivero, sigue siendo rock and roll, le está tomando un poco el pelo, bromeando con ella, y él es el común electricista, eso que tiene todo el tallercito armado en la casa, tiene un organito medio también colgado con la música, tiene uno de esos tecladitos MIDI con sonidos preprogramados. Manda ahí una basecita de rock y le canta sigue siendo rock and roll, con un micrófono que tiene ahí. Luego hay una escena que se musicaliza bueno, en realidad esto se está gestionando actualmente, nos gustaría utilizar un tema de Dino que se llama Nubecita Negra, y luego para el cierre tenemos un tema que también se está terminando ahora de componer, de Guillermo Pessoa, tecladista de la ex Pequeña Orquesta Reincidentes, ¿no? A nosotros nos gusta mucho cómo escribe, cómo canta, cómo toca, y básicamente él es amigo de Sebastián Santana, que es el director de arte de Anina, y se enganchó por ahí, bueno, y nos compuso tres canciones, elegimos una muy linda, y bueno, que está ahí en proceso. Bien. Como para cerrar. Pero tiene un lindo trabajo musical.
Bueno, a ver, la última, ¿cuándo
la vemos?
¿Cuándo la vemos?
En el segundo semestre de este año, es lo más preciso que puedo decir. Nos gustaría estrenar en septiembre, estamos viendo. Tenemos que tener mucho cuidado con los anuncios por esto de las sorpresas que nos da cada etapa. Ah. Le falta un poco de trabajo, estamos cerrando ahora toda la parte estética de acá a un mes. Y la que manejamos acá, ¿no? Después viene todo el tema de corrección de color, que ya entra en un canal propio de cualquier película, ¿no? Y bueno, toda esa parte de laboratorio que se estima en un par de meses de duración.
César Troncoso es el padre de Anina.
Los actores son...
María Mendive.
Interesante, sí, también de nombrar. César Troncoso, María Mendive son los padres de Anina.
La hija de María.
Federica Lacaño, la hija de María, es Anina. Que ella fue muy lindo trabajar con Federica porque se compenetró mucho con el personaje y realmente le puso un sentimiento interesante. Y después Lucía Parrilla y Guillermina Pardo son la amiga y la enemiga, por decirlo de una manera. Uh-huh. Y tenemos unas viejas vecinas que meten un poco de cizaña ahí cada tanto, que son Roberto Suárez, la vieja más seca, así más osca, y la más chusma es Petru Valensky. Y fue una dupla también muy divertido grabar con ellos dos. Juntarlos y grabar en estudio con ellos. Y la directora de la escuela es Cristina Morán.
Marcel Queroglián.
Marcel Queroglián, que hace dos papeles, es el almacenero y cantante de Omnibus. Y con una canción compuesta por él mismo y cantada por él mismo. Se escribió la letra, la música la hizo Gastón con el Topo Antuña. Y bueno, está que una especie de bolero ahí romántico muy divertido. Y no sé, me estoy olvidando de alguno más.
vocal, no sé, no aparece.
Tenemos algunos personajes raros de en los sueños, algún marciano, otro, pero no, todavía no hemos hecho rellenos. Ojo, toda la película se armó en un momento con voces de referencia que éramos nosotros mismos, claro, hablando como niños. Es muy gracioso, ¿no? Escuchar a una maestra, Florencia Zabaleta hace la maestra buena. Como es Jimena Fajardo es la maestra mala. Y en algunos momentos era mi voz o la de Alejo hablando, haciendo la maestra buena, ¿no? Niños, vayan saliendo, por favor.
Alfredo Sodrit, ilustrador, director de Anina, muchas gracias por tu
momento. No, gracias a ustedes, buenísimo.
Éxitos. Buenísimo. Nos podemos ir capaz que con un aviocito más de Anina, ¿te parece, pelado?
Es una escenita, es un fragmento de una escenita ahí, a ver, para que se la imaginen.
Dale.
Anina, vení.
¿Qué pasó?
Tengo un regalo para vos.
¿Qué tenés?
Escucha esto. A mamá Roma le aviva el amor a papá y a papá Roma le aviva el amor a mamá.
¿Qué es eso?
Es una de las frases palíndromo más largas del mundo.
Papá, me tenés repodrida con los palíndromos. ¿Podés regalarme algo que no sea capicúa?
Bueno, te puedo regalar una canción.